Jorge Van Ranking, el famoso burro. Qué gusto me da saludarte, Jorge, y bienvenido a estos Diálogos sin Balón. Gracias por haber aceptado esta invitación.
No, mi querido Roberto Luis Gómez Junco, Liva, ¿no?
Livas con V, sí.
Livas. Fíjate, para mí, el honor es mío que me hayas invitado, porque yo siempre he dicho que de ti opinado, eres una persona, digo, todos tenemos defectos, ¿no? Pero tú tienes creo que más adjetivos buenos, maravillosos, que adjetivos malos, porque se me hace que tú eres una persona, y eso me gusta mucho de ti, y es lo que he admirado, y lo hemos platicado, creo que juntos cuando hemos estado en algunas reuniones de Rafa Puente, lo recordarás con tu mujer, yo con la mía, y siempre he visto que tú eres una persona que me gusta mucho, que eres muy frontal, muy directo, muy sabes mucho de fútbol, sabes, eres parte de escritor, eres una persona admirable. Como jugador eres un dolor de cabeza, pero porque no digo excelente jugador, pero sí, de repente eras en contra de mi equipo, porque yo tengo 57 años, tú tienes 65, no estamos tan lejos, es un 12 de marzo, ¿no?
Oye, ¿te metiste a Wikipedia o qué? ¿Revisaste bien los...?
No, pero siempre que voy a dar una entrevista trato de meterme para hacerlo un poquito más como soy yo. Me gusta, pues de alguna manera, pues acariciar y, como se dice en el otro, fajar a los que me entrevistan de una manera bonita. Entonces, aquí estoy para ti, mi hermano, lo que tú quieras, y es un placer. Y luego yo te haré una para mi programa de Estado Inconveniente, y hablaremos hasta de política, que sé que le sabes y te gusta, y a mí también me gusta. Yo soy apartidista, pero sí me gusta meterme en esos temas que aparte le sé un poco.
No, te lo agradezco, querido burro, y claro, encantado, estaré después ahí contigo en tu canal. Estimado burro, sabemos a todo lo que juegas, a todo lo que te gusta jugar en la actualidad, pero quisiera yo saber a qué jugabas de niño. ¿Qué empezaste jugando de niño? ¿Qué deporte practicabas? ¿Cómo? ¿Dónde?
Mira, yo soy hijo de, bueno, obviamente mi mamá, Maristel, que todavía vive, tiene 87 años. Tengo un padre que murió hace pues ya casi 20 y tantos años, casi 30, que se dedicaba a, bueno, trabajaba en televisión, en Televisa, pero no a cuadros, sino atrás. Y él de chavito me llevaba mucho al fútbol. Ahí llegaba yo y cuando llegaba, cuando veía el fútbol y donde vivía, pues siempre tuve un balón, siempre fue para mí, el fútbol fue algo que siempre me llamó mucho la atención. El fútbol, me gustan deportes, me gusta el tenis, me gusta el americano, el básquetbol no le sé y no me gusta mucho, pero lo que es el americano, el tenis, el fútbol, creo que sí soy muy, muy aficionado a eso. Ayer en una entrevista que me hizo, antier que me hizo una entrevista de García Toraño para su programa, le decía yo que me preguntó, ¿qué prefieres, la música? Porque también me he dedicado mucho a eso, o el fútbol. Le dije, hijo, pues es que no tiene nada que ver un delantero con un medio, no tiene nada que ver. No, pues me quedo con el fútbol, la verdad. Y mira que me gusta mucho la música. De hecho, yo trabajé en una estación de radio con gente importantísima en WFM, con el Negro González Iñárritu. Imagínate, y ahora dónde está, con el Negro, con Charo, con Marta de Baile, con Miguel Alemán. Martín Hernández, nominado al Oscar también. Pero de chavito, lo que me estás preguntando, es agua de Jamaica. De chavito, siempre tenía la pelota en la mano, salía donde yo vivía. Yo vengo de clase media hacia abajito un poquitín. Nunca me faltó nada, pero nunca tuve lujos, ni los he tenido. Soy una persona sencilla y siempre lo he sido. Nunca he perdido el piso. He estado arriba y he estado abajo, pero yo vivía en un lugar que se llama, nací en la Unidad de Independencia, aquí en el sur de la Ciudad de México, cuando yo era chavito en aquel entonces. Y mi papá siempre me dio, nunca nos faltó nada. Tengo dos hermanas, y una más grande y una más chica. La más grande murió hace como 5 años de cáncer en el páncreas. Fue fuerte para mí, pero entonces con esos pues no lujos, pero con eso, ese lugar donde yo vivía, creo que lo tiene muy, muy, muy feo lo tiene como muy abandonado. Pero
aquí por el sur de la ciudad, Burro, ahí por CU, de esos rumbos, ¿o no? La unidad
por donde está la bandera de San Jerónimo.
Ah, sí.
Ahí subes por San Jerónimo y a la derecha está esa unidad habitacional que yo vi cuando yo nací ahí, cuando mi papá trabajaba en Televisa. Y le fue yendo mejor, luego me cambié ahí a San Bernabé, en San Jerónimo, y ahí viví como desde los 8 para adelante, ¿no? Pero entonces siempre fui un jugador de fútbol con mis cuates, siempre cascareaba y de repente el clásico en la calle de coche, coche, y parabas la pelota porque venía un automóvil y las porterías eran dos mochilas de cada lado. Pero siempre fue lo que a mí me gustó, el fútbol. Más adelante empecé a jugar, cuando entré al club que se llama el Britannia, empecé a jugar tenis y fui un gran jugador de tenis. Jugué torneos de nacionales aquí en México, pero nunca me fue tan bien. Y luego lo abandoné, desgraciadamente. Pero pues es básicamente lo que a mí me gustaba.
Britannia, sí lo conozco.
El club Britannia, yo entré ahí y jugaba bien tenis. Me acuerdo cuando jugué con uno que era sembrado número uno, Pérez Pascal, que era un gran jugador de tenis en aquel entonces, y le gané un juego. Entonces, para mí era una locura ganarle un cuate sembrado número uno. Yo no tenía ni siembra en aquel entonces, en esos torneos de tenis nacionales que se jugaban aquí en México.
¿Tú de qué edad, o sea, en qué momento dirías que alcanzaste tu apogeo como tenista? ¿Qué edad tenías? ¿14 años?
El fútbol primero fue de chavo. No, pero el fútbol fue de chavo. Quise entrar a América, nunca me metió mi papá, no sé por qué. Y luego el tenis, empecé a jugarlo como a los 17, 18 años, como 17 en el Club Acuático del Pedregal y luego en el Britannia, y diario jugaba tenis. Me encantaba mucho a mí el tenis, me gusta mucho. Todos los Grand Slam los veo, los partidos de tenis, y soy muy muy fanático del tenis, y le sé en las reglas, sé mucho de todo lo que es el tenis. Me encanta, me apasiona mucho también.
¿Fútbol qué posición jugabas? O sea, ¿y a qué nivel llegaste a jugarlo organizadamente? Después de esas cascaritas que mencionas en la calle, ¿qué tan organizado lo jugaste más adelante?
No, nunca fui un jugador de las cáscaras, no salí. Tal vez jugábamos de repente, había un club allá abajo donde yo vivía, que sí había equipo, se llamaba el Real Unión, y yo jugaba, y siempre jugué de medio o de delantero, es lo que a mí me gustaba. Metía goles, era iba bien, soy zurdo. Me apasionaba, me molestaba cuando perdía, pero siempre, siempre estaba yo muy motivado por ese deporte, que hasta la fecha, si saca alguien una pelota aquí, pues jugamos cascarita y todo ese rollo, me gusta, ¿no? He jugado en el Estadio Azteca, con estadio lleno, cuando jugábamos con el Actores contra Televisa Deportes, y me acuerdo que el entrenador, imagínate, nada más era Sarmiento. Sí. Y como le decía yo, porque tengo un programa de fútbol para Estados Unidos con García Toraño, con el Álvaro Morales, con Juan Carlos de Anda y ellos, diario de 7 a 8, y siempre me están dando lata. Le digo, a ver, el día que tú, Juan Carlos Miranda, Juan Carlos de Anda, hayas metido un gol en el Estadio Azteca lleno o en el Estadio Azul, dime lo que quieras. Yo, sin ser, nunca fui ni profesional, ni amateur, ni nada. Metí con el estadio lleno un gol, y tengo el orgullo, ahí está un video, te lo voy a enseñar luego, cuando era el aniversario del Estadio Azteca, jugó el Atlante contra el Bayer Leverkusen, iban 1-1, estaba Saúl Izazu con los actores, había mucho actor ahí que jugaba muy bien, y nosotros, los de Televisa Deportes, pues eran medio gorditos, pero les ganamos 2-1, yo metí el 2-1 pecho y a la esquina. No, yo lo disfrutaba así del Estadio Azteca lleno. Entonces, pero no nada profesional.
¿Al medio tiempo del partido ese que mencionas del Atlante o qué?
No, fue el preliminar.
Ah, preliminar. Un partido completo, preliminar.
Sí, pero como fue el aniversario, pues sí llenaron el Azteca. Sí. Aunque no era en aquel entonces, pues el Bayer Leverkusen no era un equipo tal vez en México muy conocido, pero sí fue un lleno absoluto porque se festejaba algo en el Azteca, ¿no?
Estás hablando de hace 30 años, me imagino.
Pues sí, 20 y tantos, fácil. Y el otro fue en el Estadio Azul. Hubo temblor o hubo un huracán o algo, y a beneficio llenamos el Estadio Azul con boleto pagado. Ahí sí nada más jugamos nosotros, pero todo era beneficio para ciertas causas, ¿no? Entonces, ahí entramos y ahí, pero siempre se agarraban a golpes. O sea, yo no, porque soy sacatón, pero metí también el gol del empate ahí. Una jugada circunstancial que pegó en el travesaño y lo metí entre salve sea la parte y lo metí, nada más lo empujé. pero se siente bonito. Y siempre quise ser jugador de fútbol. Mi papá me llevaba a los estadios. Yo siempre fui. Mi papá, por ejemplo, llegaba, era muy amigo de Ángel Fernández. Yo llegaba al palco de honor. Para mí era algo. Yo prefería ir al Estadio Azteca que ir a Disneylandia, para que me entiendas. Cuando era niño, te estoy hablando. Y tuve la oportunidad de conocer a Ángel Fernández. Iba, me llevaba mucho con su hijo Aldo, que éramos como de la edad. Iba donde vivía Ángel Fernández, que era también como Disneylandia, y jugamos fútbol. Y para, yo vi a Ángel Fernández y era para mí una cosa emocionante llegar al palco de honor cuando me llevaba mi papá, porque de lado izquierdo, yo tendría 8, 9, 10 años, me llevaba al palco de honor. ¿Te acuerdas del palco de honor? El anaranjado, donde ahí entregó el trofeo, estaba el señor Emilio Azcárraga, que pasa es que es Emilio Azcárraga Milbo, en el 86 le entregó el trofeo a Maradona, que sí. Estaba el presidente de la Madrid ahí, y de la, pero entonces yo, ahí en ese palco yo iba, y del lado izquierdo, entrando al palco, viendo hacia la cancha, del lado izquierdo estaba, había dos cabinas, la del fondo estaba un gran amigo de mi papá, y yo lo consideraba como mi segundo padre, porque siempre que llegaba me trataba muy bien, una persona encantadora, Melquiades Sánchez Orozco, el que daba las alineaciones. La entonces yo me sentaba en su pierna y yo escuchaba, me decía, silencio, güey. Cambio de televisores y consolas para Carvel, informal. Cambio del equipo América, ¿te acuerdas? Y luego trabajó en Televisa, en el servicio a la comunidad. El niño que llevaba zapato tenis se perdió en las calles, de no sé qué. Bueno, ya que estaba yo ahí, me iba un ratito del otro lado, a la otra cabina, y estaba ahí, sí, yo me quedé a... Como me quedaba así tonto en las narraciones de Fernando Luengas, que era una cosa espectacular escucharlo narrar. Atlantista, por cierto, que de repente empezaba ¡no! ¡No! Cuando iba a meter con el Atlante, Saita Rivera, Fausto Vargas, la para Puente, y gritaba, se emocionaba. Entonces, imagínate, yo para mí eso era una cosa espectacular. Y saliendo de ahí, en el segundo tiempo me lo aventaba del otro lado de la cabina, del otro lado del palco, y me aventaba Ángel Fernández, que eso sí nunca lo voy a olvidar. Él agarraba el micrófono así, y con estos dos, el binocular. Así narraba Ángel Fernández. Él narraba con binoculares y con el micrófono aquí. ¿Te acuerdas aquellas narraciones del gran Chaparral y me pongo de pie? No. Entonces, eso súmalo a que yo era fanático del fútbol. Pues para mí no hay nada más que el fútbol. Yo decía, hay cosas de vida o muerte y el fútbol. Cuando veo a mi equipo favorito en una final, saco a todos. Porque cuando juegan de la Azteca, voy. Pero cuando el partido se van a jugar contra Guadalajara, una final o contra quien sea, pues lo veo en mi casa. Pero sí saco a todo el mundo de aquí, que nadie me moleste en una final.
Y allá hablaste, bueno, yo creo que de distintas épocas, ¿no? El 86 no es cuando te sentabas en las piernas de Melquiades, porque ya estabas grandecito.
No, eso ya estaba peligroso.
Hablaste primero del 86 con Maradona, maravilloso, y Miguel de la Madrid.
Para darte una idea, sí, dónde era el palco.
Sí, y luego te remontaste mucho más atrás. O sea, tú dirías que desde qué, desde tus 6, 7 años, o sea, 20 años antes de ese 86, ¿verdad? Ya ibas tú al Azteca y era cuando veías a Ángel Fernández, que estaba en su apogeo como comentarista, marcó toda una época. Melquiades, que desde entonces pues era la voz inolvidable del Estadio Azteca, tú muy niño.
Exactamente, yo era un chavito y me gustaba ir mucho ahí al fútbol sentado. Ahí sí, con mi papá pasaba por mí y yo llevaba a un amigo al fútbol, era un chamaco, y entonces fui creciendo y fui viendo todas esas cosas. Y porque yo estuve en el, yo nací en el 63, pero yo estuve en el 70. Yo tenía 6 años y me aventé 6, 7 años. Yo tenía ahí y me
aventé. ¿Fuiste algún partido en el 70, algún partido de Copa del Mundo? ¿Fuiste a la final, sí, de Brasil-Italia, por ejemplo?
Fui a la final Brasil contra Italia, pero me aventé a algún, creo que fue uno antes, nada más fui a dos. Fui al de México, creo que de Salvador, ¿puede ser?
Sí.
Sí, ¿te acuerdas que gritó? Que fue un conductor que gritó y lo vetaron un año, que decía, ¡qué feo himno! ¡Parece cumbia! Una cosa que fue Fernando Luengas.
No, y pero, claro, mencionaste a Luengas también, destacadísimo narrador que murió muy joven, ¿no? Y que tenía todo un estilo que lo identificaba, ¿no?
Exactamente, pero yo me acuerdo, ¿qué te puedo decir? Narradores, el que me digas, lo conozco, lo conocí, ya no está con nosotros, pero siempre ver a esos personajes es como cuando un niño va a Disneylandia, o mis hijas que las llevo de repente y ven a Mickey Mouse y quedan así, Yo ver a Ángel Fernández, de verdad, de chavito, a Fernando Loengas, a Fernando Marcos, a los que me digas, sí. Para mí era como ver eso.
Y dices, porque tu papá trabajaba en Televisa.
Así es, mi papá trabajó en Televisa. Mi papá...
Según me dices, tu papá murió muy joven.
Mi papá, fíjate, mi abuela vivía en Tampico, por parte de mi papá. Llegó un barco holandés y ahí conoció, no sé si era de carga, ¿no? Conoció un holandés, mi abuela se casó con él, Van Rankin, un holandés, porque es de chica en Fan, que se puso a Van Rankin, sí. Y se casó con él, tuvo como cinco o seis hermanos, y digo, porque luego tuvo, se volvió a casar, él muere cuando mi papá tenía 6 años. Mm. Yo obviamente lo conozco en fotos, casi casi era foto hablada, estoy hablando hace cuánto. Entonces mi papá nació ahí, también se vino a México y murió su papá y tenía que vivir en el centro y tenía que pues, llevarla a la casa y trabajó muy, muy chavo. Mi jefe desde los como 12 años fue office boy de la XW, así inició mi papá. Y ahí conoció a Emilio Azcárraga, Vidaurreta, luego a Milmo, conoció a mi mamá ahí que era secretaria de un licenciado Bortoni. Y pues ahí empezó toda esta historia, por eso te lo cuento, porque me llevaba mi jefe trabajando ahí en Televisa, sí. Y pues él iba a Necaxa, fíjate, pero pues algo, murió a los 63 años, en un 8 de enero del 96, cuando tenía 63 años de un aneurisma, y estuvo 40 y tantos días en el hospital, pues era depresión alta, hipertenso, muy enojón, muchas broncas ahí en Televisa.
¿Cuánto tiempo estuvo en Televisa? ¿Muchos años?
Pues desde, imagínate, 12 años en la XW y a los 63, no, 62, se retira.
Ah, se retira. ¿Sabes por
qué? Sí. Se retira, te voy a explicar por qué. Porque hasta donde llegó, de donde empezó, por eso yo, eso sí le admiro a mi jefe, empezó desde abajo y lo último que hizo en Televisa fue trabajar como vicepresidente de programación al lado de Alejandro Murillo Azcárraga cuando él era el vicepresidente ejecutivo de Televisa. Sí. Entonces, cuando estaba ahí en programación, Emilio Azcárraga Jan, que estaba en San Diego, se viene para acá con Pepe Bastón y entonces se lo mandan a mi papá, el señor Azcárraga mismo, para que le enseñe programación. Y ya que le enseña, a los 2-3 meses, lo nombran vicepresidente Emilio y mi papá trabajaba para él. Entonces llegó un momento donde mi papá le dijo, ¿sabes qué? Claro, es que Emilio, ya liquídame. Es que ya no los entiendo a ustedes, ya te enseñé y te lo agradezco, pero pues ya no quiero estar aquí. Estaba muy bajoneado, ¿sabes por qué? Porque murió uno de sus grandes amigos, ¿sabes quién era? Otón Vélez. ¿Sí sabes quién es Otón Vélez? ¿Quién fue Otón Vélez? ¿Sí sabes?
No.
El de ventas de Televisa. Él era en la cabeza de ventas de Televisa en aquel entonces. Amigo también del señor Azcárraga y todo, pero cuando muere Otón Vélez, mi papá se quiso ir para abajo. Entonces pide que lo liquiden, se va, él se iba mucho a Tequisquiapa, y de repente en un mal día le viene un aneurisma en la cabeza, un derrame, y, ya no salió del hospital 40 y tantos días, lo bajaron ya a cuartos y le viene como un trombo aquí de la pierna al pulmón o al corazón y se muere.
Pero además, Burro, estaba pensando en las fechas, si mal no recuerdo, entonces tu papá muere muy cerca o es muy cercana a la muerte de tu papá, de la de Emilio Azcárraga Milmo, también por ahí, finales de los
90. Cuando mi papá muere en el 96, el 8 de enero, yo estaba haciendo radio con Charo Fernández, con Esteban Arce, todo esto, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ahora que se vengan a despedir, ya está muy mal tu papá, y se muere efectivamente ese día. En la tarde yo recibo una llamada en esos teléfonos grandesones de el señor Azcárraga, me habla Emilio Azcárraga mismo y me dice, Jorge, mi más sentido pésame, de verdad estoy consternado. El Flaco, así le decía, el Flaco, un hombre completamente honesto, era un cuate fiel a la empresa, realmente se adelantó y quiero que sepas que lo he sentido mucho, el Flaco, lo vamos a extrañar. Y me dice, pues sabes todo, no te preocupes por lo del hospital, estuvo como 50 días ahí, está todo pagado, galloso, la verdad, un tipazo, señor Azcárraga. Y fíjate nada lo que te voy a decir ahorita. En el velorio ahí en el galloso llegó una gran amiga de mi papá, Lola Beltrán. Lola, que era muy, muy amiga de él. Poco tiempo después, no sé si son meses, pero muy poco, muere de lo mismo Lola Beltrán. Y el señor Azcárraga muere en el 97, por ahí de un marzo, creo que es.
Un año después.
De un cáncer en el páncreas que muere ahí en su barco.
Ahora tú, entonces, Burro, creciste con Televisa. Conociste ese mundo desde muy niño y desde entonces te involucraste hasta la fecha. O sea, para ti Televisa ha sido como tu segunda casa.
Sí, desde que yo tengo uso de razón, mi papá me llevaba a Televisa. Yo era muy niño, me llevaba, ¿te acuerdas? Aquel programa que se llamaba En Contacto Directo, que salía Juan Ruiz Gili, sí. Patricia Suárez, que era muy guapa, me acuerdo, Rocío Villagarcía, Talina Fernández. Imagínate de qué época te estoy hablando. Sí. Y yo veía eso, los foros, ta, ta, ta. Me llevaba a la oficina de mi papá, estaba enfrente de una cabina donde estaba el tío Gamboín, porque luego fui director de Canal 5 mi papá, y entonces ahí estaba en la cabina del tío Gamboín. Conocí muy bien a Ramiro Gamboa, pues, Alemán, a don Miguel Alemán, Velasco, pues todo ese mundo de televisión yo lo conocí desde muy niño. Y y no sé por qué, por eso cuando me dicen, pero tú eres americanista porque le va el patrón. Yo soy más americanista que Emilio, porque ya había nacido Emilio cuando yo ya le iba a América. Entonces desde chavo pues me llevaba y yo veía esos colores, y para mí siempre pues ahí estoy pegado en ese rollo. Entonces, pero sí conocí mucho el mundo de la televisión y gente, actores o conductores.
Bueno,
o
pero sí, tu gusto por el América quizá tuvo que ver con que estuvieras tan involucrado ya en Televisa. O sea, desde muy niño ya tu papá te llevaba a todo eso, a la Azteca, a las transmisiones, y eso propició que te hicieras americanista también.
A lo mejor sí, a lo mejor ahora sí que inconscientemente, como que es como pues el cantante que nace su hijo y ve al papá cantar, pues empieza a cantar, o por ahí lo mío me gusta, la cantado, ese rollo. A mí llevaba la Azteca, nunca me dijo, vaya a la América, no para nada. Pero sí, yo obviamente tiene que ver el rollo de que yo llegaba a la Televisa y vi esos colores y me empecé como a enamorar de ese equipo, ¿no?
¿Y a qué nivel dirías que le vas a la América? O sea, ¿qué tan apasionadamente vives los partidos y sufres los partidos de la América?
Pues mira, he tratado de bajarle un poco porque sí fui muy enfermo en el aspecto de en las finales, cuando se llega a la liguilla, que antes era otra historia, ¿te acuerdas? Los puntos, estoy hablando hace muchos años. Pero ya yéndome más para acá, las finales o los cuartos de final, todo este rollo, yo era de las personas que me encerraba y si perdía la América, ni comía o no se lava un día o dos. Sí, muy mal, me ponía muy, muy mal. Iba al fútbol, llegué a pelearme en el palco, en las finales, creo que sí, es un rollo muy me apasiona y me duele cuando pierde el América. He llegado a estar en la última final, por ejemplo, contra Monterrey, que fue un 31 de diciembre, ¿te acordarás?
29 de diciembre, yo creo, domingo.
No, no fue el 31, ¿el año nuevo?
Yo creo que 29. Tenemos que
revisar.
Domingo 29.
Jugaron, y te estoy hablando hace poco, ¿eh?
Sí,
hace, claro. O 30, por ahí.
29 de
porque diciembre, es que hubo dos. Hubo dos contra Tigres hubo una final que fue 29 y la otra sí fue más, creo que fue 30 o 31,
¿eh? No.
Bueno, luego
revisamos. Sí, hablas de la.
Pero en ese yo estaba en San Antonio con mi familia
que se define en penal, estás hablando con el penal de
Banjo. Sí, que Guido Rodríguez la bola, la pelota.
Sí.
Pero pierden en el Monterrey.
Sí,
perdieron, ya eran vacaciones, 27, 28.
Ahí es uno de los grandes goles de Funes Mori, de Chilena.
1-0.
Sí.
Y luego regresan a la Azteca, yo estaba en San Antonio, y me habla Emilio Azcárraga y me dice, si no vienes, no te la vas a acabar. Porque sabes que soy como su... Dice, tú eres el talismán. Entonces, tú imagínate tú, si me preguntas que si a qué nivel le voy a América, tú dirás que dejé a mi mujer y a mis hijas en San Antonio. Le dije, perdónenme, por favor, me tengo que ausentar porque voy a la final. Y llegué a la final, fue 30-31, vas a ver, luego lo checamos. Llegué y me fue al fútbol y a la final, el América, me acuerdo que mete un gol, y dije, el América va a barrer ahorita sus cuates. Se va a la penaltis y cuando falla el penalti, pide el América, hay una parte donde yo me agacho y empezó a llorar. Y Emilio es el que me decía, ya, güey, es un partido de fútbol, no jodas, cabrón. Digo, no, es que no puede ser. A mí me enferma ver perder a la América, además en una final. ¿No? Entonces te digo, cuando yo veo, voy viendo los pasos de la América y voy viendo las cosas que pasan aquí en el equipo, yo trato de meter hasta mi cuchara. Yo de repente he hablado con Baños, cuando no tenía entrenador ahorita, le dije, oye, hay entrenadores que yo te quiero proponer, güey, hagan mi caso, cabrón. Es que a mí siempre me ve como en el desmadroso, Roberto. Siempre dice, ¿por qué no? Yo podría ser indiscutiblemente una figura de pantalón largo en el Club América y nunca me han dado la oportunidad. Yo digo, ¿por qué si están? No voy a decir nombres porque se me hace mala onda, pero hay varios que digo, estos güeyes no saben ni de fútbol, ni son americanistas, ni de nada.
Pero has pedido esa oportunidad, o sea,
hubieras... Pues no la pido como tal, porque se ríen si la pido como tal. Pero a ver, ¿por qué me hablan de repente los que están presentes en turno? Oye, a ver, no estoy diciendo que te vaya a hacer caso, pero dime tus nombres como entrenador. ¿Quién te late de entrenador de la América? Y yo siempre luché mucho por Rafa Puente porque yo creía mucho en Rafa Puente y más en esta parte donde él tocó fondo y se dio cuenta que tenía que de alguna manera sacar su mejor versión y va y busca a Manolo Lapuente y es como su auxiliar, es parte de lo que se va a presentar ahora. Y yo quise meterlo ahí, se reían de mí. Perfecto, le dije, ya te tengo la segunda opción. ¿Quién es? Porque yo tengo un amigo, el promotor argentino, Martín Pérez, que está en Malasia, que con él he hecho algunas cosas de business, que se lo traje a Fidel Curi. ¿Te acuerdas cuando llegó Peñalba, Villalba y Furch? Mi cuate fue el que se los vendió a Curi. Estuvo metido también parte con la gente que trajo a Iñak, a Tigres. Conoce perfecto esa parte, se llama Martín Prest. Me dice, burrito lindo, diles, boludo, diles que no pierdan el tiempo que se lleven a Solari. Te lo juro,
Pero lo platicas ahora ya que le está yendo muy bien a Solari, o ya lo habías platicado esto desde antes.
Por Dios santo, no a Emilio. No, yo le dije, vayas, oye, no te puente. No, mames, le falta todavía. Te voy a dar dos nombres más. No vais a llevar, se sonaba Solari. Perdón, sonaba el portero del Cruz Azul, sonaba Siboldi, y sonaba el de Pumas, ¿cómo se llama? Que está ahora en Necaxa, ¿cómo se llama? El entrenador de Necaxa.
Memo Vázquez.
Sonaba, pero acuérdate, para América. Le dije, te van a matar, cabrón, si llevas a esos güeyes, te van a matar. ¿Quién te late? Pues el que te he platicado siempre, que no quieres conocer a mi amigo Martín Prest, me está diciendo, y tiene razón, porque yo he seguido mucho en la carrera de este güey. Acuérdate que dirigió al Madrid y luego para abajo, pero trabajó con Zidane al lado de Roberto Carlos. De alguna manera conoce muy bien el fútbol. ¿Por qué no le das la oportunidad a este güey? Creo que tiene razón mi cuate. Oye, pues no suena mal. Hasta ahí quedó. Me dice, no, pues estamos viendo. Cuando me dice, ya lo tenemos, ¿quién es? El que tú querías. No estoy diciendo, ojo, que yo lo llevé. Nada, que yo ni lo conozco en persona. Pero por lo menos... me hicieron caso ahí en esa parte. Miguel Herrera, Roberto. Yo presenté un tema con Emilio, de Miguel Herrera, y se morían de la risa de él.
Cuando llegó, sí, porque se le veía como atlantista, sí.
En América era un desastre. El último partido lo perdieron contra Cruz Azul 3-0 en el Azul.
Sí.
En aquella época. Y yo estaba destrozado. Y en una junta, un productor mío, Miguel Ángel Fox, le dice. Y el burro, no, está hecho pedazos por el Pedro América. Me dice, sí, ya me lo imagino igual que yo. No. Me dice, tiene que me vaya a ver. Entonces le dije, oye, Emilio, te quiero hacer una propuesta, una presentación. Y yo llevé a Rafa Puente del Río a hacerle una presentación ahí padrísima, porque este cuate a mí se me hace muy profesional. Yo creo mucho en él. Lo que pasa es que para mí le hace un poquito falta de carácter y muchas cosas, pero es un gran tipo, es un cuate honesto, es un cuate transparente, es un cuate limpio, es un cuate sano, es un cuate que sabe mucho de fútbol. Y le hicimos una presentación, Emilio, así, a ver, entrenadores, era A, B y C. ¿Quiénes eran? A lo mejor te estoy diciendo cosas que no debe decir, pero bueno, lo digo porque ya pasó y aparte luego se supo y me quería linchar porque pise callos ahí. Pero estaba, las opciones A, B y C que le presentamos era, fíjate, el profe Cruz, pero estaba en Jaguares, en la liguilla, en ese momento estaba en la liguilla. Estaba Bielsa, pero estaba en el Atlético de Bilbao en ese momento. Y estaba el tercero, no es el tercero, es más bien es el primero, el Piojo Herrera, Miguel Herrera. Y me acuerdo, se empezaron a reír, ¿no? ¿Y quién lo va a vestir con los sacos que le regalan el Güero Burillo ahí del Atlante, blancos? Se morían de la risa, por Dios.
Sí.
Le digo, bueno, entonces no quieras.
por lo menos en términos futbolísticos, hablas de el momento en que la América vivía su peor época. Fue un lapso ahí prolongado de la América, increíblemente sin clasificar siquiera, o sea, algunas liguillas en las que no estuvo, cuando es un frecuente participante en esas instancias, ¿no? Un poco antes de Herrera, se vive en el América la peor etapa en su historia, ¿no?
Bueno, hubo antes un momento muy largo donde eran campeones, y los hizo campeones La Puente y luego Mario Carrillo, contra Tecos.
Sí.
¿No? Traen al Piojo, al segundo torneo ya estaba en semifinales, o no sé, o en la final, no me acuerdo, del segundo.
Otra cosa, sí.
Y luego llevan, bueno, y los campeonatos que ha ganado el Piojo y de Coca Champions, todo ese rollo, y luego traen al Turco, que se me hace un gran entrenador, y lo hace campeón, y ese día lo corren. Es decir, yo todavía me peleé ahí con unos personajes, que no digo nombres, que le dije, es que, a ver, ¿con qué argumentos vas a correr un güey que es campeón ahorita? ¿Con qué argumento? No, tú cállate la boca, te metas. O sea, no
me metas. Tú sí platicas mucho con la gente que toma decisiones en América. Además, sé que tienes acceso a la
platico, más no me hace, pero no estoy diciendo que yo tome
decisiones. Empezando por el dueño. Pero dices que te gustaría a ti que te hubieran contemplado como dirigente, aunque sí entiendes cómo se percibiría eso. O sea, tú imagínate con lo que la América es, con lo que la América implica, representa un equipo tan visible, tan vulnerable, porque es muy criticado, con un nivel de exigencia muy elevado. ¿Cómo vería la gente? Aquí está Jorge Van Rankin, el famoso burro, como nuevo presidente del equipo.
Sería viral, pero hacia mal. Es decir, lo tomarían como un, lo acepto, ¿eh? Sí. Lo tomarían como una burla al americanismo, diciendo qué hace ese pobre estúpido que dice pura estupidez en la televisión, que tiene razón, yo soy una persona irreverente, pero tengo mis valores, tengo mis ideas, yo tengo estudios, yo estudié, yo sé lo que es romperte la matraca ahí, que sea irreverente y que me haya conocido así la gente, pero ahí están mis entrevistas que las puedes ver, que te voy a invitar en el Estado Conveniente con de política, pero si dicen el burro Van Rankin, luego presidente de la América, yo creo que sí, cuelgan de los pelos a Emilio en un árbol. ¿De qué estás jugando? Es una payasada. Yo no estoy pidiendo ni siquiera la presidencia de la América, pero sí que me digan, vamos a empezar desde abajo. Y te puedo apostar de que yo, que soy, fíjate, yo sin tener ningún tipo de interés, he presentado himnos de la América, no como la jalada que presentaron del Sevilla, que es un robo, un fraude, ¿correcto? Yo le acabo de hacer una canción a Emilio con unos cuates de Televisa que musicaliza novelas. Le encantó. Fíjate, llevé a la Monumental, los metí a Televisa, a los 10 más fuertes, los metí para que grabaran voces y ya lo enseñaremos. Le encantó Emilio y a ver si para la próxima temporada. Entonces, yo sin ningún tipo de...
¿No se conoce todavía eso? O sea, ¿no se ha difundido?
No se ha difundido nada y no es copia de nada. Entonces, yo sí te digo, meterme en ese... a mí me das ese equipo, a lo mejor que ni digan el burro que esté trabajando por abajo. Vas a ver, yo cambiaría... desde los uniformes, desde el himno, desde... bueno, yo me peleé una vez con gente de Televisa, decir, cambien la pinche red y ponga la blanca, cabrón, en vez de negra. Me hicieron caso. Esta que te voy a contar sí me permitió Emilio. Me dice, cuélgatela y tú es tuya y grítala a los cuatro cielos, Emilio. Le digo, Emilio, hace poco tiempo, le digo, ¿sabes qué? Estaba viendo las tomas de fútbol cuando no vengo al estadio. Y se ve una plasta blanca del cemento que está enfrente de los nuevos palcos. Se ve espantoso. ¿Por qué no tiras del otro lado? Y le enseñé un video que en el estadio de Boca lo hicieron y luego ya lo volvieron a estar como antes. Cuando tiran el estadio de Boca en una semifinal o algo de la Libertadores o algo así, y tiran del otro lado donde estaba el palco de Maradona hacia el otro lado y se ve impresionante, parecía el Nou Camp de Barcelona. Y me dice, oye, tienes razón, cabrón. Tira del lado de acá hacia los palcos de vidrio del otro lado, porque si no se ve una plasta ahí de cemento.
Sí.
Y te lo juro, me dijo, tienes razón. Y armé un desmadre que los ingenieros me querían matar porque fue un rollo de cambiar.
Estás hablando después de la remodelación del Estadio Azteca, ¿verdad?
Sí, ¿hace cuánto cambiaron la toma del otro lado?
Sí, 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 sí.
Y entonces me querían matar los ingenieros, güey. ¿Para qué te metes en problemas que no son tuyos? Dije, discúlpame, a mí, mi patrón, que es mi jefe y mi amigo. Le estoy dando ideas que para mí es increíble que no se les ocurran. El uniforme, por ejemplo, yo me metería en el uniforme. Se me hace, fíjate, soy americanista y a mí no me gusta el uniforme de la América. Los últimos tres uniformes a mí no me han gustado nada.
Y el más reciente, ¿no? Bueno, en muchos casos, sobre todo porque atenta contra la tradición en el América y en otros equipos, ¿no? En el afán de vender playeras y cambiar el modelito, pues vulneras la tradición, la historia, los colores. O sea, un uniforme de América que no tenga el amarillo y el azul, o el crema y el
no,
azul,
pues para yo mí lo tendría, yo lo propondría amarillo y azul, obviamente. Pero ve, por ejemplo, un amarillo del Villarreal de hace algún tiempo. Ve cómo juega el Barcelona, de repente juegan de rosa o de morado.
Sí, 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 todos lo hacen.
No tiene absolutamente nada que ver. O de repente, la escuela, hay otro problema, de repente, en la escuela de la América hay gente ahí, híjole, muy mala. De repente hay cosas que hacen, hasta cosas mañas, chuecas ahí. Todo eso yo se lo platiqué, mire, se lo he platicado, pero de repente, pues no pasa nada, ahí está. Entonces yo creo que el América debe ser un equipo más grande. Ahorita está jugando, veces, fíjate, con Chapo.
Dices también, Burro, que a veces sí te hacen caso con algunas cosas, aunque no se sepa. Eres una especie a veces de asesor ahí, sin que oficialmente tengas el puesto como tal.
Y hay veces que yo digo cosas y me tiran, ni me pelen. También te lo soy honesto. No estoy diciendo que yo sea el presidente, y no me lo merezco todavía, pero si me dices... un asesor de Emilio dentro de la América, te lo hago sin problema alguno.
Ahora, Burro, surge tu gusto o tu pasión por el América junto con el gusto y la pasión por el juego mismo, por el fútbol. ¿Cómo definirías al fútbol en cuanto a los ingredientes que tiene, los encantos que lo envuelven, como para conseguir todo esto que consigue, generar todo esto que genera?
¿Pero qué? ¿El fútbol cómo se consigue?
Sí, ¿qué encantos tiene el fútbol para ser como fenómeno social, más allá del deporte, lo que es? O sea, para provocar lo que ningún otro deporte se acerca a provocar siquiera.
Bueno, obviamente estás hablando del fútbol más famoso del mundo. No nada más en México, sino en el mundo entero. Hay países donde, por ejemplo, es increíble que están jugando equipos de Estados Unidos y ni siquiera los transmiten, les vale una tonelada de nada. Pero yo creo que el fútbol es un fenómeno social, no nada más en el mundo, pero principalmente hablando de México, es hasta como un escaparate para lo que vive, por ejemplo, el pueblo de México hoy en día, que es lo que hemos vivido el año pasado con la pandemia, con este año del 21, en problemas graves de gobierno, en malos gobiernos, malos gobernantes que hemos tenido. Roberto, yo soy apartidista, te lo digo en serio, y puedo criticar, pero con a lo mejor lo poco o mucho que pueda saber un poquito de algunos temas de política, que aunque se burlarán muchos por ahí, pero le sé, me gusta. Y creo que puede ser también un escaparate. Es un fenómeno social, por ejemplo, espectacular. Es increíble que de repente puede haber que el dólar se vaya a no sé cuánto, o que, no sé, se cayó la bolsa, o que pues algún tipo de problema muy fuerte, la pandemia misma, y el fútbol es como esa salida y esa pasión que tiene el mexicano por el deporte, por el fútbol, y que de alguna manera pues es un fenómeno social impresionante. Yo creo que México es de los países más metidos en este tema, ¿no? Por ejemplo, ahí está aquel fenómeno, ¿te acuerdas? Cuando en los mundiales, que el dólar se fue a no sé dónde y que iba a entrar este presidente no sé quién, pues ya no. Entonces, lo mezclan todo el fútbol con otras cosas, pero yo creo que este rollo, el fenómeno del fútbol es algo que, pues, que gracias a Dios levanta el ánimo de mucho mexicano, y pues ahí está. Pero yo creo que el fútbol sí es algo que tranquiliza mucho al pueblo de México, y que pues es realmente impresionante cómo en las calles ves con su camiseta a toda la gente, y si gana un equipo o el otro, pues eso lo hace feliz, ¿no?
O sea, ves al fútbol como una válvula de escape indispensable para mucha gente.
Pero completamente. Te hablo, no generalizo, pero sí a la gran mayoría del pueblo de México, creo que el escaparate de uno es el fútbol a tanto problema, sí, tan grave que hemos tenido últimamente, ¿no? Ahora, la cantidad de muertos por esta pandemia.
Eso es lo que provoca el fútbol, lo que permite, vamos a decir, en la parte buena del fútbol, que sea una especie de válvula de escape, mientras no se utilice como el circo que distraiga, ¿no? Pero todo eso es lo que el fútbol provoca. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene el juego en sí mismo? ¿Por qué a la gente le gusta más ver un partido de fútbol que ver uno de béisbol? ¿Por qué juega más el niño en México al fútbol que al béisbol, que al básquetbol? ¿Qué tiene el fútbol sobre los otros deportes?
Pues yo te diría que el punto número uno podría ser el rollo mediático, el rollo de la televisión. La televisión, a lo mejor, ¿desde cuánto? Desde que yo tengo uso de razón, siempre el fútbol en las televisoras siempre ha sido como algo importante. Y por ahí siempre les he reclamado a tus colegas, y no nada más hablo de ESPN, sino en cualquier lado, porque de repente no difunden. Yo me peleaba con el Negro Araiza, por ejemplo, el otro día. Güey, es que el Checo Pérez, güey, en el podio de primer lugar, levantando el trofeo. Yo lo vi, tuve que temprano despertarme para verlo, porque yo soy también fanático de las carreras. Sí le hacen ruidito ahí se cuelgan otros, desde ahí se cuelgan para decir cosas y políticos y todo, pero a ver, ¿por qué le hacen más ruido eso? ¿Por qué no le hacen ruido de repente al fútbol de playa cuando tenía Ramón Raya y llegaron a una final? ¿Por qué no le hacen ruido al béisbol mexicano de la Liga del Pacífico, que es buena? Sí se transmite, pero no se promociona como tal. Ah, no, pero juega el América, Chivas, hasta apuestas hacemos, yo también me considero, soy parte de... Pero yo creo que ese ingrediente, que esa parte que tiene el fútbol mexicano, es gran parte la promoción de la televisión. Yo te apuesto que si dejan de transmitir los partidos de fútbol en Televisa, en Azteca, en ESPN, en Fox, desaparecieran y empezaran a meter el béisbol, en unos 3, 4 años seríamos fanáticos del béisbol.
Sí, ¿tanto así?
Bueno, 3, 4, 5 años, no sé. Pues lo cuánto llevamos, desde que tengo uso de razón. Pero yo creo que sí. A ver, ¿por qué no transmiten un partido de la Liga Mexicana en el Canal 2 de béisbol?
Yo pienso que ahí en los medios mucha gente lo que te respondería es no se ve más fútbol porque yo lo transmita más. Lo transmito más porque sé que es lo que la gente quiere ver.
Porque se lo has dado durante tantos años.
Sí, claro, también. Y ahora recuerdo, y te acordarás tú también, de aquella época en la que Televisa perdió en algún momento el control de partidos de selección, de partidos de algunos equipos en la liga, aquel pequeño lapso de Maurer e Ibarra, ¿no? Juntos en la federación, y que Televisa se dio a la tarea de promocionar mucho la lucha libre. No sé si te acuerdas, pero Domingo
Almeida. La triple A, y sí. ¿Cómo le fue?
Y empezó a meterse la lucha libre más en el gusto de la gente. No para competir con el fútbol, pero sí es cierto que vamos a...
Es lo que te estoy diciendo.
Incrementar el público ahí. Sí.
Tú métele a la Liga del Pacífico. Yo no, por ejemplo, a mí el béisbol, te digo, me gusta, pero las grandes ligas, la neta, porque también... Pero tengo muchos amigos, mi mujer es de Sonora, tengo muchos amigos de Culiacán, de Sinaloa, de Sonora, de todo eso. La Liga del Pacífico, tú no tienes una idea el fanatismo que hay de eso. ¿Por qué no lo pasan en el Canal 2 un partido, una final de la Liga del Pacífico?
¿Lo vería la gente? ¿Cuánta gente lo vería? Yo te contestaría que por cuestión de rating.
Nadie.
Exactamente, ¿qué rating?
Por eso te estoy diciendo, ahorita. Pero si les empieza a meter ese rollo o los empiezas... La gente es como de hábito. Mira, yo le decía, yo una vez...
Pero ¿tú crees que el fútbol empezaron a transmitirlo cuando tampoco le gustaba a la gente? Y dice, eso no lo ve nadie, pero voy a meterles el producto hasta que ya les interese. ¿O no fue al revés, que es como yo lo pienso? Ya para cuando empiezas a transmitir el fútbol es porque ves ciertas bondades en ese producto. Esto lo van a ver. En la televisión de antes, y menos en la de ahora, van a regalar algo. Es dar rating o no dar rating. ¿Es negocio o no es negocio este programa, este evento deportivo?
Sí, por supuesto que se te das cuenta que empieza a funcionar y empieza. A ver, ¿cuál es el fin de las televisoras? El billete, hacer negocio, ganar, vender a los patrocinadores. Y por supuesto, pues ahí está. Se los das a la gente y lo van a ver. Pero antes, créeme que yo creo, desde chavito yo veía, prendía la televisión hasta en blanco y negro, veía partidos en Tampico Madero. Es más, no te vayas muy lejos. Yo me acuerdo que veía siempre en domingo, por ver cuando salía Ángel Fernández de una cortina que le presentaba Raúl Velasco. Ángel Fernández salía y no sabías, no había redes, no había nada. Y de repente decía, hasta ahí te lo metían. De repente decía, los resultados de la jornada domingo, salía Ángel Fernández y decía, en Tampico... La Jaiba los decía, el Tampico 0, el América 2. Y ahí te enterabas de los resultados. Entonces te lo metías en un programa musical, el fútbol. Entonces, pa, 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 pa. Entonces la gente, y estoy hablando del niño. Sí. Obviamente ahorita dices, no puede ser. El otro día en el programa este que te digo que tengo con esos cuates, casi agarraron, nos agarró a golpes porque estábamos por Zoom. Y más bien es un radio, es para una estación, bueno, para la cadena de radio de Estados Unidos, 92.1, que ahí nos puede escuchar. Pero, por ejemplo, a mí me enferma. También hay una cosa muy triste y muy lamentable del fútbol mexicano. Y no le digo nombres para no meterme en bronca porque los conozco y me llevo con ellos, pero de verdad es como un... Ya, así está, es un, así es cuadrado, así es y así será. No puede ser posible, Roberto, de repente un ejemplo clarísimo. El otro día estábamos narrando y viendo con Álvaro Morales todo esto, el partido de México contra la final, contra de la, para los Olímpicos, contra Honduras. ¿Quién fue?
Honduras.
Y yo veía un partido de fútbol que dije, qué grotesquez de partido, y lo decía yo. Y decía, a ver, los que somos apostadores, de repente que nos gusta. ¿Cómo es? Y este Juan Carlos decía, pero a ver, entiéndelo, ya están los dos calificados. A ver, y los patrocinadores que pagaron, se metieron su lana ahí para ver esa mierda de partido. Ojalá les meta un gol Honduras ahorita, porque yo tengo altas de dos goles.
Lo viste con
y la... mete el gol, un golazo. Estos güeyes, aquí hubo le cabo. Ojalá gane Honduras. Si los dos van a ir ya, que gane. Los patrocinadores. ¿Y qué tal escándalo le hacen y la promoción que le hacen a un partido pedorro de esos, la veleta, que a nadie le interesa?
Bueno, es que yo que te pusiste ahí la playera mexicana, está bien, legítimamente, pero ese fue el mejor partido del torneo, no del equipo mexicano. Mejor partido como tal, porque fue la única vez que alguien le opuso resistencia, y creo que los hondureños fueron mejores, ¿no? En ese.
Pero ahí estoy, pero ve la alineación y echaba sí. La culpa que si los dueños habían dicho que a Lozano que no metían los grandes, ¿por qué no jugaban los grandes? Córdoba, el otro, todos los que tenía ahí en la banca, ¿por qué no los metían? Hasta que le meten un gol, entonces ahí sí vamos con todo, si no te va a acabar la prensa, pero no te van a destrozar. Hay cosas mal hechas que suenan hasta medio sucias. Por ejemplo, a ver, Roberto, yo soy muy, es cuate mío, y lo estimo mucho a Carlos Vela. Yo he estado con él y he platicado con él mucho y lo han crucificado últimamente a él y a Chicharito, que porque no quieren ir a la selección. Pero se te hace una cosa. En el fondo, digo, primero está la selección, que antes que nada, y vestir la camiseta de la selección. Tú que fuiste jugador de fútbol mejor que yo lo sabes. Pero a ver, me dice, burro, yo no puedo ir. Me encanta la selección. Yo he jugado mundiales. Ahí está mi pasión. Y de repente llegan los momentos de los mundiales. Yo estoy enojado con la Federación Mexicana de Fútbol, no con el entrenador, ni vestir la camiseta, ni de jugar. Sí. Pero lo que pasa es que no lo ha sabido decir bien o no lo ha dicho. A ver, hacen comerciales cuando vienen los mundiales, que hacen las marcas, llegan así como perros, todos Coca-Cola, ta, 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 ta. Y meten a los jugadores de fútbol y se cobran por decir un número. Y lo dijo el otro día muy bien dicho Hugo Sánchez. $5 millones por un comercial. Estoy hablando ahorita al aire la cantidad. Y nos dan $1,000. Entonces, eso no está padre. Eso no está padre, no está bien. ¿Cómo vas a motivar al jugador de fútbol? Y luego se tardan en pagarles. Me dice, burro, no te pagan bien y se tardan en pagar, o se hacen güeyes. Yo estoy enojado con ese tema de la selección. Y tienes razón.
La selección no cobra, mira, no. Y lo que coincido contigo es que es legítima la decisión o el derecho de Carlos Vela a decidir si juega o no con la selección, por supuesto. Y sí, ahí tocas una parte fundamental de nuestro fútbol, en el que mandan los dirigentes, los de pantalón largo, ¿no? En el que no tiene voz ni voto el protagonista del juego, como debería de ser, y como es en las grandes ligas. En Europa, el que más pesa con sus decisiones es el futbolista, es el protagonista, es la estrella. Aquí sí estamos muy atrasados en ese sentido, que tiene que ver con falta de solidaridad entre los jugadores, falta de preparación para primero aprender a defenderte a ti mismo fuera de la cancha y después defenderte adentro. Dirigentes que piden que el jugador sea muy bueno adentro de la cancha, pero lo pisotean afuera. Y dices, ya desde que lo pisoteas afuera, ya estás generando, produciendo a un futbolista más dócil, que tarde o temprano terminará siendo pisoteado también dentro de la cancha. Eso es cierto, ¿no? El manejo de los de pantalón largo, que tiene mucho por mejorar nuestro fútbol.
Y otra cosa, por ejemplo, yo veo lo que hace la Federación Mexicana de Fútbol, es los intereses, hacer partidos que valen absolutamente gorro y que pueden de alguna manera hasta lastimar jugadores, y hacer esos partidos amistosillos que de alguna manera, digo, no sé cuál es tu pensar de este tema, pero... Y se mete la lana y vende a las televisoras. ¿Y el partido qué? Jugar contra equipos ahí X y los matas y cobran. ¿Y eso qué te deja? Pues lana a las televisoras, petróleo.
Lana.
Bueno, sin embargo, pero... puedes lastimar a un jugador que va a jugar una liguilla y puedes meterte en otras broncas. Ahí está, hay varios casos ahí.
Bueno, pero ahí no. Televisa tiene mucho que ver, ¿verdad? Pues ya lo sabes.
No, si yo no estoy defendiendo a Televisa.
No. Y yo no la estoy atacando tampoco, pero eso tú lo mencionas ahí también con los altos dirigentes de Televisa, todo eso.
De Televisa, de Azteca, de ESPN, de Fox, de todos, ¿eh?
No, bueno, todos. Sí, pero el fútbol, digo, está bien, todos tienen su partecita ahí en el gran pastel, pero el fútbol mexicano.
Ah, claro,
la culpa es manejado por las dos grandes televisoras, por las dos televisoras
abiertas. ¿Para qué nos hacemos güeyes?
Televisa y TV Azteca, sí.
Pues la neta, sí, lo tengo que reconocer. Yo sí sé, ahí puedo discutir, a lo mejor hasta pelearme ahí con jefes míos, pero pues es la verdad. Manejan el fútbol las televisoras.
Aunque también ha habido un beneficio, eso sí lo entiendo yo. Hay una especie de matrimonio con beneficio recíproco, fútbol y televisión. O sea, nuestro fútbol no sería lo que es sin la televisión como gran promotora, como magnífico medio de difusión del producto mismo, ¿no? Y también la televisión, por supuesto, no lo hace porque sean damas de la caridad, ni mucho menos. También la televisión ha visto desde hace mucho en el fútbol un negocio suculento.
Ahora, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente, que ya puedes ver, por ejemplo, una final América Tigres, la puedes ver en Azteca,
sí.
La puedes ver en Televisa, en ESPN, en Fox, no sé.
No.
Creo que eso está padre. No sé si en Fox, ESPN, pero bueno.
No. Esas son cosas que comparten Televisa y TV Azteca, sí.
Pero de alguna manera los ya tienes otras opciones y sí. que se agarren y a ver quién tiene el rating, ¿no? Yo veo muy cercana la posibilidad, y no, más bien yo no creo que sea posibilidad, yo creo que ya casi va a ser un hecho, se van a juntar, esto va a ser un rollo que yo todavía no entiendo cómo se le va a hacer, porque quieren juntar la Liga Mexicana de Primera División con la de Estados Unidos. No sé cuál sea tu opinión, no sé si sabes algo al respecto, pero por ejemplo que el sábado solo le toca jugar al América en vez de contra Monterrey, juegue contra el Portland, o juegue contra el LA Football Club, el Galaxy, y sumar equipos de las dos, como que lo ven como más viable para sí. Estados Unidos también, los gringos también buscan el billete. Pero tú imagínate ver jugar una semifinal América, o Guadalajara, o Monterrey, o Cruz Azul, o Tigres, contra el equipo del Atlanta, o el equipo de, sí. No sé, el Galaxy.
Lo que ya más o menos se ve en la Liga de Campeones de CONCACAF, en la famosa CONCACHAMPIONS, ¿verdad? Ya se ven buenos partidos en instancias finales entre equipos mexicanos y estadounidenses. A mí, claro que me gustaría que, pensando en el bienestar del fútbol mexicano, del producto llamado fútbol, me gustaría que regresaran al ámbito sudamericano, Libertadores, Copa América. Pero sí entiendo y sé que así va a suceder esta tendencia a que la unión sea con los estadounidenses, pensando más en la lana. Además, la MLS sí ha crecido, ¿no? Lo que no sé cómo manejarían es, estamos hablando de, tendrías en total más de 40 equipos, lo haces por zonas, me imagino, muy al estilo estadounidense del béisbol, del americano, conferencia norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Con un sistema que no te obligue a realizar tantos viajes tan largos, ¿no? Sí le veo su atractivo a esa fusión, aunque en términos futbolísticos nada que ver con el beneficio que sí encontrarías volviendo a Copa Libertadores, ¿no?
Pero para ti, ¿quién sería el galón aquí? Estados Unidos, hablo de fútbol. ¿Los equipos de Estados Unidos o los equipos de México?
De fútbol.
Fíjate, en calidad futbolística.
Es que ya está muy parejo, ¿eh? No te puedo decir que...
¿Tú crees que la liga de Estados Unidos está al nivel de la de México?
Casi, están muy cerca, muy cerca. Entonces no hay un detrimento futbolístico para los mexicanos por jugar con estadounidenses. No, sí tienen su grado de dificultad. De hecho, esto de la CONCACHAMPIONS no ha reflejado fielmente a qué altura está cada liga, porque ya sabemos que a los estadounidenses los toma medio desfasados. O sea, ellos no llegan a las instancias importantes de ese torneo en su mejor momento. Están apenas preparándose para iniciar su propia liga, ¿no? Cuando ya se empaten los tiempos, sí veremos realmente el potencial de cada uno. Y ya hay equipos estadounidenses que los ves de nivel similar. O sea, sigo viendo al fútbol mexicano por encima, a la Liga MX por encima de la MLS, pero ya no con tanta distancia. Entonces, en términos futbolísticos, creo que les daría prácticamente lo mismo a ambos, pero sí entiendo que en términos de dinero puede ser un negocio para ambas partes, ¿no? Por otro lado, la Liga MX lo que sí le beneficiaría sería el manejo mucho más organizado y creo que más transparente de la Liga, de la MLS. O sea, las decisiones de los dirigentes sí creo que son más transparentes, más a la vista de todos y más organizadas. Hay menos improvisación ahí.
A esa parte es un buen punto que tocas y creo que tienes toda la razón, te la doy. Pero ve, por ejemplo, hace unos días jugaba, como tú dices, viene regresando del invierno, que no hay fútbol en Estados Unidos, y llega un equipo del Columbus y en el minuto, en el medio tiempo, ya les traía 4-0 a un equipo al Real Estéril, ¿cómo se llama? Estéril, ¿no? Sí. Los traía ya 4-0 en medio tiempo, sin tener una liga que no ha empezado. Están como en pretemporada, ¿no?
Sí.
Pero por esa parte, y si se hace, a mí se me hace que sería también atractivo, más transparente, más como más leal, como más, no sé, algo más padre. Y yo creo que, pues, como tú dices, son tantos equipos que a lo mejor se jugaría la zona, no sé, partir el mapa, el continente en cuatro y que juega este con oeste, ¿verdad? Y entrar a la liguilla, o no sé de qué manera se vaya a hacer eso, pero creo que por hacia allá va el fútbol mexicano, yo creo que para.
Sí, bueno, ¿no? Y además, lo que estarán pensando en hacer cuando más o menos se regrese a cierta normalidad, o sea, me imagino que el impacto de la pandemia ha sido tremendo en el fútbol, como lo ha sido en otros ámbitos, ¿no? Entonces sí entiendo que los dirigentes mexicanos estén pensando, claro, primero piensan en el negocio, pero incluso pensando en el negocio, ¿qué hago para revitalizar esta industria, ¿no?
Pues mira, ahorita que estás entrando al tema de la pandemia, que es muy interesante, yo creo que el fútbol, cómo ha afectado la pandemia del fútbol, obviamente bastante importante y no nada más en México, a nivel mundial. Tú ahorita, vuelvo a meter el tema de los apostadores o de la gente que le gusta ese rollo, yo soy apostador levecito, pero ha afectado de qué manera. Salen a la cancha y ves una desmotivación total, y no nada más sí. En México, que no haya público, que no te mienten la madre, que te aplaudan por un gol, que se desviva una barra, que una afición le grita al portero, las cosas que normalmente escuchas en la cancha y tú que las viviste durante tantos años. Seguramente viviste un partido, o a uno se juega hasta puerta cerrada, fue desmotivante 100%. Claro. Imagínate en Europa ver a un Cristiano Ronaldo cuando empezó, puta, con una flojera, güey. Les vale decir, sí. Messi sin estar, con estadio vacío a Messi. Eso yo creo que sí le afecta al jugador, no sé de qué manera. Sí. Pero si te fijas, los resultados son muy raros. Ahorita ya le puede ganar si jugara mañana el Irapuato, que está jugando muy bien contra de segunda división, le jugara a la América, igual hasta el empate le saca. Sí. Es que cualquier cosa puede pasar. Entonces yo creo que sí ha afectado mucho eso en la pandemia. Se han distraído mucho los jugadores en ese tema. Sí. Y ahora, por otro lado, no sé si sabes, pero yo vi una encuesta que la televisión, a raíz de la pandemia, había bajado mucho la televisión, y a raíz de la pandemia volvió a subir los ratings de las televisoras. En novelas, en fútbol, en programas de concursos, sí. En todo este tema.
El confinamiento, pues sí, la gente ve más la televisión.
Ve más la televisión. El radio mismo subió, ¿eh?
Sí. Sí, pero ya en el regreso a la normalidad, otra vez con gente, con público en el estadio, sí, de todos modos tendrán que encontrar los mecanismos necesarios para que el fútbol siga siendo negocio. Porque sí, los ratings de televisión venían en plena caída, claro, ¿no? Antes de la pandemia, sí. Y coincido contigo, la falta de aliciente se ve en los futbolistas, el rendimiento no es el mismo, hay más inestabilidad en el desempeño en México y en todo el mundo, pero sobre todo hay una afectación tremenda al negocio del fútbol. Imagínate cómo se han reducido los ingresos, ¿no? ¿Cuántos equipos estarán en vías de subsistir o no? Habrá unos más o menos protegidos, pero hay otros que sí estarán en situaciones económicas precarias, ¿no?
Pues, por ejemplo, no te vayas muy lejos, los jugadores con lo que cuesta, ¿no? Jugadores ya que algo que impensable, ¿no? Lo que costó Carlos Reynoso, que me decía el otro día, que fue una bicoca, que para mí es de los grandes extranjeros que ha traído el fútbol mexicano, que hay varios, pero bueno, hablando en este caso de Reynoso, ahora en Europa, quieren comprar, bueno, antes de todo este rollo, 100, 180 millones de euros. ¿Y de dónde van a sacar los equipos de fútbol ese dinero? Si los estadios vacíos, ahora hay mucha publicidad en los estadios, lo que tú quieras, pero pues yo no sé, yo veo que hay una, van a la baja en las carteras de los dueños de los equipos. No sé qué va a pasar con los equipos de fútbol. Ojalá y esto termine pronto, porque pues afecta desde la gente hasta psicológicamente, la gente que gira a los estadios. ¿Viste el partido del América contra el Monterrey el otro día allá en Estados Unidos? Que les valió gorro abrir los estadios, y la gente valiéndole gorro, y se llenó el estadio porque estaba hambrientos de ver ese tema. Querían ir al fútbol, hijo, me la juego, me vale madre, con una irresponsabilidad total. Y llegaron ahí, se armó y se veía como más el rollo del fútbol. Y yo, como espectador en la televisión, pues hasta me emocionaba, o sea, era un partido de amistoso, ¿no?
Ahora, Burro, así como el fútbol se ha visto afectado por la pandemia, tú en tu ámbito como conductor, como figura de la farándula, como actor, cantante, artista, ¿qué tanto te has visto afectado con la pandemia? ¿Y qué otras comparaciones podrías establecer entre lo que hace un futbolista y lo que tú haces, siendo ambas figuras, vamos a decir, visibles, siendo ambas figuras a las que la gente las ve y las juzga de inmediato en su trabajo?
Ah, qué buena pregunta. Mira, yo estoy muy agradecido con Dios por una cosa y muy triste por el otro, porque durante el año pasado, que empezamos en marzo, que se empezaron a cortar las producciones de Televisa, empezamos a ver que cortaron producciones, cortaron novelas, cortaron programas. Y yo, gracias a Dios, tenía chamba y he tenido chamba, y eso, gracias, la verdad. El programa de hoy, diario, no paramos un día. Desde el año pasado he estado ahí. Ahorita ya nada más me dedico a hacer unas entrevistas para el programa, pero desde hace un mes y medio para acá. Pero todo anteriormente estábamos diario del programa. Yo tenía chamba diario del programa, los foros vacíos de televisión. Había dos programas, que era el de Cuéntamelo Ya, también de, como de revista, el de Nosotros, que es diario, y de ahí fuera ni una producción, no veías a nadie en los pasillos de Televisa, más que a Nosotros. Chamba no me faltó, ahí estuvo, gracias, de verdad. Y ahí arriba, cada 15 días grababa mi programa de Miembros al Aire, aunque sea por Zoom, pero lo hacíamos. Entonces también he tenido una entrada ahí. Y mi serie, que con un, ahora sí que con un estricto control de seguridad para la gente, y se me aventé septiembre, octubre, noviembre, agosto, septiembre, octubre, me aventé del año pasado la quinta y sexta temporada. Entonces en esa parte no ha habido que no tenga chamba, pero sí me duele el aspecto de que tengo muchos amigos actores, actrices, gente, me llevo muy bien, porque yo me llevo muy bien con todos los tramoyeros, los de audio, los de las escenografías, que sí la pasan muy bien en los foros, porque pues, como pararon toda la producción, no tenían chamba los productores, no tenían chamba las de las luces, los que cargan las escenografías. Y es triste que te llegaban a pedir lana hasta prestada, pues los invitas o les das lo poco que puedas, los ayudas. En el teatro mismo, ahí ves cómo han parado las producciones, los tramoyeros, todo eso. Y los actores, no se diga. Actores que de repente los ves hasta, pues no sé, haciendo rollos en las redes sociales y cobrando una bicoca por sobrevivir, porque pues no hay chamba. Los actores, no hay chamba. Ahorita se empieza ya empieza a caminar, y pues ahí va, pero muchos actores han tenido que correr de Televisa, de exclusividades, todo ese rollo, que ya las quitaron. Hay como 40 nada más en Televisa, y pues soy afortunado de tener una de ellas, pero pues sí es triste lo que ha pasado en ese tema, ¿no?
Sí, ha empezado a reactivarse. Ahora, así como decías que al jugador obviamente le ha faltado el aliciente del público, no rinde igual, ¿dirías que en tu caso también eso de llegar a estudios vacíos, el no recibir esa retroalimentación directa e inmediata, afecta tu trabajo también?
Te puede afectar, pero yo he aprendido a grandes actores que me han enseñado. Yo cuando hacía teatro, he hecho teatro también. Ahorita mencionabas cantante, nunca he sido cantante, no canto, carajo. Pero tienes razón en ese tema, y sin haber...
Es que sí, pensé que habías cantado en esta. Dijiste que compusiste una pieza y ahí tú no la
cantaste. Ah, no, pero yo no la canto. Ah. No. Hicimos la letra y la música con un cuate que hace, musicaliza las novelas. Sí. Pero no, yo no canto, no. La voz no es mía. Sale de fondo la Monumental y sale un cantante.
Esa todavía no dices que no se ha difundido. ¿Cuándo se va?
No, yo creo que ojalá la acepte para empezando el torneo que entra, pues está muy buena y es muy populacha y va a jalar mucho a la y tiene buen corito para que se escuche en el estadio. Cuando esté lista, va a ser el peor a escucharlo. Pero déjame decirte lo que preguntabas hace ratito. Yo he ido a teatros donde de repente sales y un teatro de 1,500 gentes en provincia, o 1,000, o sea, íbamos a teatros grandes y había 100 personas, 80, puta, dices, ¿no? Y yo sí me bajoleaba muy fuerte. Sí. Y yo le aprendí algo a Raúl Araiza, le aprendí algo muy, muy padre, y a gente y actores que he estado con ellos, que dicen, tú sal y da lo mejor de ti siempre, así sea un boleto o 10,000 boletos. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto no salir a dar lo mismo cuando un cuate pagó su boleto por irte a ver. Sí. Entonces tienes que entrar con todo y arriba y hacerlo mejor. Sí. En diferencia a los jugadores de fútbol, digo, no hay gente que no, porque no está cerrado los estadios, pero también yo creo que deben de dar lo mejor porque te están viendo en la televisión. Hay apuestas si ganas o pierdes. Hay tus fanáticos que te salen en tu casa, te están viendo y pues no puedes quedarles mal. Entonces yo creo que las dos partes, no,
pero
todos tenemos una responsabilidad por hacer lo mejor de nosotros.
Una responsabilidad, un privilegio que conlleva esa responsabilidad especial, por supuesto.
Claro, que tenga la chamba.
En el caso del futbolista, claro que se empeña en ofrecer su mejor versión, en hacer lo mejor posible su trabajo, pero inevitablemente esa retroalimentación que te da el público es un aliciente extra que por más que no te des cuenta en ese momento, quizá te permite dar un extra. O sea, no es que escatimen en el esfuerzo con el estadio vacío. Simplemente el aliciente no es el mismo y eso repercute en el rendimiento, yo creo, como puede suceder con los actores.
Sí, claro que repercute, por supuesto. Y hay varios jugadores, la verdad, que no sabemos también, tarugos, que hay varios jugadores que están bien pagados, que saben que les van a pagar, reciben su sueldo y llegan a un estadio y son poco responsables y los ves ahí. Mira, yo, por ejemplo, ahorita estaba viendo el otro día un partido, el de Monterrey, Avilés Hurtado, y lo he visto baja de juego. Yo no sé si sea por el público o por qué, o modo desmotivados. El mismo el de la América, ¿cómo se llama? Michael Arroyo, que no me gusta. Y sin embargo, ves a otros, los chavitos, que cómo le están metiendo ganas, a pesar de que está el estadio vacío, pero sabes que te puedes ganar un lugar importante porque la gente te está viendo en el sol, o son más responsables, o puedes subir, o puedes crecer. Pero yo creo que es lo mismo en las dos partes, Roberto. Yo creo que sí es como lo mismo. Es decir, tiene mucho que ver el futbolista, el rendimiento del futbolista, aunque es, te desanima mucho el rollo de que no haya público, como el que sale en la televisión, no hay nadie en el foro. Bueno, en el foro pues están los camarógrafos, eso, pero pues yo no hago programas con público. Pero pues, sabes que tienes que, de alguna manera, entretener, tratar de sacar a la gente de su zona, de esa zona, perdón, de estarla pasando mal por las noticias que escuchas, por las cosas y los muertos de algún pariente cercano, por esta enfermedad desagradable. Entonces tú lo que tienes que hacer es, tienes una responsabilidad de por lo menos meterle ese granito de arena para distraer. Y más en el tipo de programa que yo estoy, que es un poco de reverencia, porque yo no hago drama ni esas cosas, sino es hacer reír a la gente, que luego es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar a la gente. Entonces es una responsabilidad de salir con todo, y siempre las productoras que he tenido ahorita en este rollo me dicen, vamos con todo y venga y hacer reír, dale, ¿no? Y pues, el público le vale gorras, como cuando te piden un autógrafo y vas de mal humor. Yo soy de los que siempre me paro a dar una foto, a un autógrafo, aunque venga de un humor del carajo. Sí. Me paro y lo doy el autógrafo, porque creo que la gente le vale gorro, estás enojado o no, ese no es bronca de ellos. Y si tú sales de la televisión, a eso te dedicas, eso es futbolista igual. Y sin embargo, creo que tenemos que poner todos ese rollo para sacar adelante este país, que lo veo que se está hundiendo a pedazos.
Ah, sí, no, yo por eso que tiene 50 años hundiéndose y están tratando de rescatarlo, pero bueno, de eso después ya platicaremos.
Ya va a salir con tu partido.
Así como el futbolista resuelve las cosas en grupo, o sea, es muy importante tu desempeño individual, pero sabes que siendo un asunto colectivo, las cosas van a salir mejor en la medida en que trabajes bien en conjunto. En el caso del actor, ¿se da también ese trabajo de grupo? Porque lo vemos así como algo más, más individual. Aquí está nada más este cuate con su actuación, con su argumento, con el guión bien aprendido, con sus habilidades histriónicas, pero ¿hay también un trabajo de grupo que no es tan visible para el espectador?
Por supuesto. En el caso del fútbol, bien, pues lo sabemos, ¿no? Entonces, un equipo, ahora sí que juegas en equipo, que si el 10 no te surte pelotas al delantero, pues no va a ser un gol, que si el defensa no puede parar a un delantero, un extremo, un cuate que te viene por la derecha, y que te apoye el 6, baje y te apoye y vaya a hacer una jugada para meter gol y sacar al equipo adelante, es el equipo. En el caso de la televisión, o en el teatro, por ejemplo, o en una serie, por ejemplo, la que estoy haciendo, yo he crecido actualmente sin ser actor, yo no estudié actuación, pero por ejemplo, Gustavo Loza me ha ayudado mucho, el que es el director, es un gran director de cine, y en esta, muy puntualmente en la serie que estoy haciendo, yo llegué, soy el protagonista, 40 y 20, y sin embargo, tengo unos demonios de actores y actrices que están ahí, como por ejemplo, esta Mónica Huarte, que es una extraordinaria actriz de cine y teatro, que ya no hace televisión y es lo único que ha hecho con nosotros. Ahí está Chucho Ochoa, ahí está, hay varios que son grandes actores y yo humildemente me acerco y digo, oye, ¿cómo harías esto? Y échame la mano. Y te apoyan y te dicen cómo y pa, pa, pa. Hay unos que luego de repente en el teatro hasta te cambian el diálogo, te lo cambian a ver si sales de ahí. Pero yo creo que sí, el trabajo en equipo siempre es importante. Y se los dije el otro día cuando yo hablé la última escena de la serie, concretamente la última que hicimos, la sexta. Al final yo les dije a todos que es un trabajo de equipo, que hasta el del catering, si falla, falla todo la cadena, falla todo. Es importante el del catering o el de la limpieza de los camerinos, como el principal, el actor o la actriz principal, es exactamente para mí lo mismo, porque el nadie es ahí, yo no soy la estrella del programa, la estrella se llama 40 y 20, es el producto. Entonces todos hay que ir como bien embonados para sacar adelante un programa que al final del día, pues ahí nos va a ir todos bien si lo hacemos en un trabajo en equipo, ¿no?
Mencionaste ahorita, me quedé pensando que a veces, sobre todo en teatro, te entendí, algún actor de los grandes actores con muchas tablas te cambia un poquito el diálogo. Dices, a manera de broma, a veces premeditadamente te pueden poner a prueba. Es decir, me salgo un poquito del guión del argumento a ver cómo te comportas, cómo respondes.
Eso. Pero los grandes actores, por ejemplo, Chucho Ochoa, que es un gran amigo mío, americanista, yo lo respeto mucho, se aventó un capítulo con nosotros que lo van a ver próximamente, y él, pues es que todo en una serie como la que estoy haciendo, no llevamos chícharo, como las novelas usan chícharo, eso ya es como de 1932, eso dice, ni crece actualmente nadie, porque te lo están por aquí soplando todo. Sí. Y luego lo dices con otro rollo y por ejemplo, lo que no me gusta mucho de las telenovelas es que de repente quieren matar un set. ¿Qué quiere decir matar un set? Vamos a hacer la escena a las 5 y 6 del capítulo 10, pero luego vamos a hacer la 7 y 8 del capítulo 46. Eso está mal hecho porque tú no sabes de dónde viene qué pasó antes y cómo está el rollo, de dónde vienes y a dónde vas. Sí. En el caso de Chucho, por ejemplo, Chucho, pero ese lo hace de desmadre, porque así es Chucho, pero a mí me gusta que es como un reto. Hay unos que te lo hacen en buena onda, para ayudarte o para bromear, pero que saben que tú lo puedes sacar adelante, o hay unos que lo hacen con cizaña para que quedes mal en el público. Sí. Pero, por ejemplo, Chucho, había un diálogo gigantesco. Ese güey, y como somos de memoria y todo, y yo llevé el 90% de las escenas, las llevo yo, de 22 capítulos, porque soy protagonista. Entonces, de repente, hay una escena, en un capítulo fue él, y eran unos chorizotes. Este güey llegó sin haber leído nada, es un genio. Lo leo una vez. Roberto, no sé si sepas, pero la mente, la memoria es un músculo. Entonces, si tú estás pa, 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 al tercer capítulo, dos leídas y lo tienes en la mente, completamente todo. Entonces, yo tenía, no sé qué, licenciado, era un abogado, no sé qué, y este güey, una leída le dio, y se iba a un bosque y regresaba, y volvía a regresar, y dice, ¿qué le está pasando, güey? Ya se le fue el pedo. Entonces cortaban ahí y el director me decía, burro, ya, güey, no mames, ya dame la escena, carajo. Pues este güey me está cambiando las cosas, así no va. Puta madre, aprende, este güey es un actor. Es decir, y me decía, burro, ven acá, güey, y se reía. A ver, en estas palabras, esta escena tiene A, B y C. Es una niña que te la vas, quieres ligar, pero la quieres llevar a tu casa, pero a la vez no sabes qué onda con tu hijo. Entonces, ahí. Entonces, no necesitas sabértelo de memoria como para sí. poder sacarla. Claro. Entonces aprendes de esos güeyes y si es parte de trabajar en equipo, es precioso y delicioso trabajar con gente así, con como este loco, como he tenido actores de primer nivel ahí en esa serie.
Hablas de Jesús Ochoa, amigo tuyo, americanista de los muy visibles. Jaspic también es amigo tuyo, también otro americanista entre los actores destacados.
Yo soy una persona que respeta mucho a Jaspic también. Un actorazo, un gran amigo, no es tan mi amigo, me sigue en redes, yo lo sigo, de repente le escribo algo de la bien, en América, bien burrito, va. No es tan mi amigo, pero lo respeto muchísimo como actor, es una maravilla de actor, americanista, he estado con él en partidos de la América, he ido al estadio.
Chema Jaspic me decía que estuvo, y estuvo Ochoa también, Jesús Ochoa, en aquella final Cruz Azul América del 13.
En el segundo tiempo se empieza a vaciar porque Emilio se pone muy mal. No hay nadie hace broma. Y se empezó a parar todo el mundo. Pa, 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 pa. Cuando yo me di cuenta, faltando 10 minutos para que acabara el partido, iba 2-0 abajo el América global. Y se empezaron a ir todos, pero ni se despiden. Pa. Y nos quedamos. Estaba Emilio, estaba su esposa, Sharon, cantadora, los hijos, 2-3 personas por allá. Pa, pa. Ya no había nadie en el palco. Y me dice, ¿cómo ves, cabrón? Le digo, falta un gol, Emilio, falta un gol. A ver, cabrón, no sabes sumar. Vamos 2-0 abajo, 3, 1, 1. Centro, tiro de esquina, la regresa el Hobbit y la mete a Kibaldo 2-1. Puta, le dije, no mames, ya no, en el palco ya no había nadie. A ver, vamos, 4, 5.
Tú decías que con ese gol, aunque faltaran 3 minutos, iba a caer el otro.
Pero entonces, cayó un gol, acaba. Te dije, pero todavía falta un gol. Ahora falta un gol. No, coma. Y ese centro que jamás se me va a olvidar. Éramos, si te fijas, había, en el palco había, créemelo, había 8 personas, un palco que había 70. Era 8-10. El centro. Se avienta el pinche gol, pa, que iba, que creo que hasta falta fue, y Castro la mete, y fue como un minuto, como 2 segundos de. Y la gente, ¡ah!
No, falta. Yo abrazo. Sí, la falta fue en el anterior, en el de Mosquera. En ese
momento. Ah, no, pero también lo empuja Moy empuja al defensa, en el cabezazo.
Ah, no me acuerdo. Velo,
y luego,
el cabezazo
y la mete afuera. Y aparte iba hacia afuera.
Rebana. Sí,
iba hacia afuera. Y la mete Castro. Faltaban 10 segundos, 30 segundos.
Sí, hombre, Castro que había tenido muy
bueno. Ahí iba a silbar el árbitro.
Sí, entonces, falla, es el que falla después el penal decisivo, sí.
Agarro a Emilio así, un abrazo, y con el hombro. Salen volando los lentes de Emilio así. Y se hacen pedazos los lentes, las dos patitas de los lentes así. Te lo dije, güey. El puto el güey gritaba como loco. Pero falta uno. No, ahora falta uno para ser campeones. Te lo prometo. Tal vez es cierto que te lo estoy diciendo públicamente. Llega tiempos extras. Yo, este güey estaba nerviosísimo y conmigo enojado. Le rompí los lentes y no veía. Entonces, lo veía así porque no tenía patitas. Veía así, a ver, ponte los míos, cabrón, si me puedes ver bien. No mames, no, está ciego. Y bueno, le tuvieron que poner un masking, un Durex aquí, los de su seguridad, y así se aventó el partido con un masking tape aquí. Y acuérdate, ahí yo dije, el América gana, vele la cara a este cabrón, al entrenador de Cruz Azul. A cosa, se me olvida, siempre es el nombre de
Memo Vázquez.
Memo Vázquez, ido, ausente, no les decía nada a los jugadores, estaba así, ido. En el descanso para los tiempos extras. Estaba cayendo un aguacero, Roberto. ¿Tú estabas en el estadio?
No. Estaba transmitiendo en ESPN ahí al lado del estadio, sí.
Impresionante el aguacero. Y de repente, puta, los penaltis, puta. Ahí sí yo ya estaba. No. Me acuerdo que hasta tequilas me echaba de algo del nervio, del miedo. Miedo. Ahí sentí miedo. Bueno, cuando veo que la falla se resbala el de Cruz Azul, la abuela.
Sí, hombre.
Y le mete la América y luego el otro la vuelve a fallar, le saca a Moy 2-0. Y yo dije, no, esto ya no, man. Y en el gol de Layún, Te lo dije, pero curiosamente, cuando se van a los penaltis, porque acuérdate que, bueno, cuando se van al tiempo extra y luego penaltis, volvieron a llegar gente, se volvió a llenar el palco. Pepe Bastón me dijo que él iba en Reforma, cuando escucha que empataron y se van a tiempo extra y se regresaron al estadio. Por eso salen todos los que bajamos al Alba ahí. Se regresó gente que estaba, ya lo daban por muerto.
¿Sí?
Y en el pez, cuando baja Emilio, se quita la camisa, se la avienta y la Monumental le hacen así a mí, de buena onda. Y no, fue una cosa, una gozadera allá abajo. De las cosas más hermosas que yo he sentido en mi vida es eso. Y eso, te lo comparo. No, pues me van a matar si digo esto, pero lo comparo con lo que me digas. Solamente una cosa más bonita cuando nacieron mis hijas y que me la pasaron aquí en los brazos. Pero es algo hermoso.
Ese partido, con todo y que viviste la época del América de Reynoso, que ya mencionabas, ¿no? Figura inconmensurable. Claro, estabas muy chico tú, pero esa década de los 70 que fue brillante para el América de Ben Hacker, claro, no ganó ningún título. El América, bueno, la final contra las Chivas, ¿verdad? En el 84, Bailoski, Tena, Aguirre y compañía. Con todo eso, ¿te quedarías con esa final del 13, América Cruz Azul?
Me quedo con esa, y de niño me quedaría cuando le ganan el campeonato al Toluca en el 70.
Sí.
Acuérdate. No me acuerdo si fue 1-0 o 2-0. Gana el América y me lleva. Mi papá me baja al vestidor y yo conocía, vivía cerca de mi casa. ¿Sabes quién es? Fernando La Muñeca Santillán.
Sí.
Un lateral del América, y me meten a la regadera entre Reynoso y él. Yo veía, Reynoso para mí, cuando yo lo veía jugar, era Santa Claus, cuando yo lo veía, desde niño, estaba hablando de niño. Man. Puta, una cosa, yo me metí a la regadera. Ese triunfo, ese campeonato, porque fue la primera vez que lo vi, y yo en el vestidor, siendo un niño, literal, 70, estaba hablando, yo tenía 7 años. Y luego, y esta, indiscutiblemente la del Cruz Azul, fue un guión de una película gringa chafa, que a nadie le creerías ese final.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, ni mandado a hacer, sí.
Pero tú nunca me has platicado, para ti en el fútbol, con qué emoción te quedas. Es decir, yo veo a los que jugaron fútbol, que están conmigo en el fútbol, y les vale madre, es un partido de fútbol, y se ríen, les vale, ni se emocionan, les da nervios, de nada.
Bueno, es que yo creo que si jugaste, viviste la emoción del juego de la mejor forma posible, ¿no? Entonces eso quizá haga que después, ya como espectador, no llegues a emocionarte a los mismos niveles.
Si ya, pero si quita, yo estoy...
Hace rato hablabas de tu gol en el Azteca, en el juego ese de actores contra comentaristas, ¿no? Que lo tienes grabado, por cierto, me dijiste. Bueno, la satisfacción de un gol, imagínate un estadio lleno, un gol importante para el triunfo de tu equipo, ya no digamos en instancias cruciales o en una Copa del Mundo, en una final en México. Si ya viviste cosas así, me imagino que después, como espectador, pues ya no puedes vibrar al mismo nivel.
Pero tú no vibras, por ejemplo, yo en el caso que me gusta la actuación, que me he empezado a meter, y me meto, y cuando estoy haciendo unas escenas, que ahorita estoy haciendo una del COVID, que va a estar gruesísima, porque me salgo de mi zona de confort, es un dramonón, ahí no hay nada de risa. Y hago escenas así que se te salen las lágrimas, pero de aquí adentro, no me digas que no haber vivido eso, que es en comparación de que juegas tu fútbol y vas al cine pasando 10 años después y ves una película impresionante, una actuación espectacular de alguien. Sí. Por ejemplo, la actuación que le acabo de ver a este güey, el Guasón, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el actor este? ¿Phoenix?
Phoenix.
La actuación cuando va bajando la escalera y cuando va.
No, qué bárbaro, maravilloso.
Eso, lloras. Bueno, por decirte una película, o sea, a lo mejor no tan intensa, ¿no? Pero hay el Postino, hay una que me gusta mucho a mí. Las actuaciones, esta que me gusta mucho, lo estamos saliendo del tema, pero es que me gusta porque me estás platicando eso. Dead Poets Society, la sociedad de los poetas muertos, cuando sale Robbie Williams con orgullo, cuando se paran los alumnos y lloran así.
Robbie Williams, sí, loco, sí, con lo que.
Por favor.
La tragedia en la que terminó su vida, sí, maravillosa película, la sociedad de los poetas muertos.
Es un peliculón, me encanta. Esas cosas, entonces te decía, si tú vibraste eso, pues ¿por qué no puedes vibrar una actuación o un gol? Sí.
Porque, no sé. Como tú dices, te acuerdas, o sea, eso te lleva al recuerdo de lo que vibraste en ese momento, ¿verdad?
Pero sí me llevo la del Cruz Azul.
¿Te quedas con
la del Cruz Azul? fue una final fuera de serie. Fuera de serie. Para los americanistas, yo creo que sí.
Inolvidable para el América y también para el Cruz Azul. Jorge Van Rankin, el famoso burro, te lo agradezco de veras.
Es delicioso, mi querido Roberto, te digo, platicar con un hombre inteligente, con un hombre honesto, que te dice las cosas como son, que si no está de acuerdo también te lo dice, que eres muy responsable de tu trabajo, un cuate que no estás metido en escándalos, ni en chismes, ni en nada, porque eres tú y tu trabajo avala muchas cosas de la persona que eres. Pero les vuelvo a repetir, en la cancha eres un hijo de la chingada, pero como jugador. Pero pues eso es normal, eso es normal, como las cosas que yo he hecho. Y no te estoy criticando, porque aparte fuiste un gran futbolista, un mediocampista que empezaste a jugar en el Atlético Español,
sí.
Y luego te fuiste, no, creo que a Monterrey, ¿no?
Anduve en Tigres, Monterrey, Toluca,
Chivas. Toluca,
Toluca.
Chivas. En Chivas es donde me caías mal, pero siempre has sido un extraordinario persona. Eres un gran ser humano, es un gran amigo y hemos platicado mucho tú y yo, pero en la próxima entrevista vamos a hablar de política, si me lo permites.
Me parece
tu punto bien. De vista, tu punto de vista.
Me parece bien.
Soy apartidista.
Me parece bien.
Nada más quiero que me digas las cosas que le faltan a este país, por dónde vamos mal, por dónde vamos bien, sin tirarle a nadie, no se trata de tirarle a nadie.
Si lo supiera,
simplemente, olvidé. Simplemente, ¿qué es lo que pasa en este país que yo lo veo muy desorientado? Pero esto viene, como tú dices, desde 1940 y tantos, cuando estaba el PRI 50 años en el poder.
Sí, desde la
conquista. Era una basura.
Se ha recrudecido. Te lo agradezco de veras, querido burro, y me dio mucho gusto platicar contigo.
Te eres un tipazo, Roberto. Gracias.
Un abrazo a ti.
Gracias.